¿No parece una contradicción, así visto un poco desde fuera, el hecho de que los jóvenes no trabajen o empiecen a trabajar muy tarde y sin embargo se pretenda ampliar el tiempo de jubilación de las personas mayores? ¿No se podría intentar que los jóvenes trabajen y que la gente se jubile a su edad o incluso antes? No lo sé, que también coticen los jóvenes y puedan esos jóvenes pagar las pensiones, o eso es una utopía, no lo sé.
Bueno, ahí yo la verdad es que no soy un especialista en pirámides de población y me cuesta mucho pronosticar cómo va a ser la situación dentro de 20 años, pero sí, aparentemente parece una contradicción, es decir, ¿por qué vamos a tener que trabajar hasta los 67 o 68 años si viene mucha gente por detrás pidiendo paso y pidiendo empleo? Está claro, es una aparente contradicción. Por otro lado, la población española cada vez es más joven, es decir, ahora mismo quienes nacimos durante la explosión demográfica de los años 60 estamos en plenitud de nuestra vida laboral y estamos cotizando a la seguridad social, los que tenemos dinero, pero a medida que vayamos jubilándonos nosotros, vienen muchísimos menos jóvenes detrás de nosotros, porque ya los nacidos a partir de los años 80 y de los años 90 son mucho menos. Entonces va a ser más difícil sostener todo el sistema de la seguridad social. Por eso, de ahí que se eleve un poco más el límite de edad para jubilarse. De todas maneras, todo esto puede cambiar radicalmente, sobre todo por un factor muy importante, que es la automatización, la robotización y la digitalización de la economía. La mayoría de los expertos, de los economistas, vaticina que todos estos procesos van a eliminar más puestos de trabajo de los que van a crear. Es decir, que en un futuro va a haber todavía menos puestos de trabajo para repartir entre la población activa. Es decir, esto se van a producir cambios en el empleo, que van a ser cambios muy rápidos, muy drásticos, en los próximos 5, 10, 15 años, cuyos efectos son bastante difíciles de predecir.
Bueno, vamos a hablar de otro asunto que tiene que ver, por supuesto, mucho con la economía, que es el asunto de las viviendas. Se supone que en España, ahora nos dice también el gobierno, que se venden todo, que se ha aumentado muchísimo la venta de pisos y tal. ¿Eso es verdad o es un rumor para que eso sea verdad?
Sí, es verdad, pero como hablábamos antes del estado de la economía en general, tiene dos caras. Es decir, hay zonas y segmentos del mercado de la vivienda que sí están en alza y que están subiendo, y que de hecho ya hay señales o hay riesgo de que se produzca una nueva burbuja, y hay otros sectores, otras zonas, otros territorios de España que tienen una sobreoferta de vivienda, sobre todo la creada durante la burbuja inmobiliaria, que todavía tiene muy poca demanda y que no acaba de recuperarse en los precios. Es decir, hay zonas, donde se construyó muchísimo y se construyó sin que hubiera una demanda para ello, siguen deprimidas. Sigue habiendo muchísimas viviendas todavía vacías en estas zonas.
Eso sería, eso sería la costa. ¿La costa? ¿Eso sería la costa o no necesariamente?
No, varias zonas. Algunas zonas de la costa. Algunas zonas de la costa, las zonas de la costa quizá con menos demanda, o las zonas de la costa donde hubo más excesos de construcción, donde todavía hay muchos apartamentos sin vender o que han bajado mucho de precio. Y luego en algunas ciudades, en los alrededores, en los barrios de las afueras de algunas ciudades grandes y medianas, también hay todavía muchas promociones y muchos pisos vacíos que no se han vendido. Todavía hay muchos pisos vacíos. Ahora bien, hay otros mercados, en concreto las grandes capitales, empezando sobre todo por el caso de Barcelona, que es espectacular, también Madrid, Bilbao, donde los precios llevan ya varios meses seguidos al alza, y con alzas muy fuertes. Y en concreto, la zona centro de estas ciudades. Es que no se puede generalizar el mercado inmobiliario, es decir, Madrid. No, porque Madrid cambia mucho la situación si es el centro o si es un barrio de las afueras o si es un pueblo de la Comunidad de Madrid. El centro de Madrid, igual que el centro de Barcelona, los precios se han recuperado y están volviendo a subir de manera muy fuerte. Todavía no al nivel que estuvieron en el año 2006-2007, que fue el pico previo a la explosión de la burbuja inmobiliaria, pero están volviendo a subir por varios factores. Primero, la economía se recupera, los bancos están dando algunas facilidades más que antes para conseguir un crédito hipotecario, y también hay un factor muy importante, que hay muchos inversores extranjeros, tanto institucionales, es decir, grandes fondos de inversión inmobiliarios y particulares, que están comprando en España, porque los precios bajaron tanto después de que la burbuja estallara, bajaron tanto, que bueno, hay dinero fuera de España, de estos fondos y de particulares, que está empezando a aprovechar esos precios bajos para volver a invertir en España. Y en Madrid, en caso concreto, donde yo vivo, se ve un claro aumento de los precios en la zona centro y un interés creciente por estos fondos inmobiliarios, por adquirir edificios enteros y también por hoteles, por la construcción de nuevos hoteles, que está empezando a revitalizarse. Hay ahora mismo en Madrid pues 4 o 5 proyectos importantes de nuevos hoteles. El mayor ejemplo es el de Barcelona. O sea, Barcelona es donde los precios más han subido, y en Barcelona hay sobre todo un factor que es clave en la enorme subida de los precios, tanto de la venta como del alquiler de vivienda, que es el turismo, que es el fenómeno del turismo, que visita la ciudad y en lugar de alojarse en hoteles, pues se aloja en pisos particulares vía pues las webs que todos conocemos, ¿no? Como Airbnb o HomeAway, que están atrayendo a muchísimos turistas y están presionando al alza los precios, lo que hace que mucha gente que tradicionalmente ha vivido en el centro de las ciudades ya no se pueda permitir pagar un alquiler y se tenga que marchar lejos del centro de la ciudad. Este es un fenómeno que en España se ha dado primero en Barcelona y que ya se está extendiendo a otras ciudades como Madrid. Para resumir, el mercado inmobiliario está recuperándose en algunas zonas, como decíamos, pero en otras zonas sigue deprimida. Sigue habiendo muchos pisos vacíos, muchos apartamentos vacíos de la época de la burbuja, que aún no se han vendido y cuyos precios están muy bajos, pero en cambio en zonas que en el argot del negocio del sector se llaman zonas premium, los precios sin duda han empezado a subir y están subiendo muy rápido. Como decía, ya hay gente que está pensando en que se nos viene encima otra burbuja, pues los precios están subiendo rapidísimo. Sobre el mercado inmobiliario español podríamos estar hablando una tarde entera.
sí, pues no vamos a dejarlo.
Es muy peculiar.
España exporta más que importa, y qué exportamos y qué importamos nosotros. Aunque suene así, que sí. Importamos.
Bueno, España exporta, es un país que en los últimos años de la crisis se ha visto favorecida, digamos, por la depreciación del euro frente al dólar y a otras monedas. Eso ha abaratado las exportaciones españolas y europeas, ¿no? Y ha sido bueno para el sector exportador. España es un gran exportador, por ejemplo, de automóviles. Es uno de los principales exportadores de automóviles. Todas las principales marcas tienen fábricas en España. Y el sector del automóvil es clave, junto al turismo, para la economía española. Oscila entre un 12, un 13, 14% del Producto Interior Bruto es la fabricación de automóviles, que en buena parte se destina al mercado exterior. España es un exportador muy potente de productos agroalimentarios, de la agricultura, sobre todo a la Unión Europea. Y muy dependiente de cómo está la demanda en el resto de países de la Unión Europea. Por otro lado, ¿qué importamos? Importamos fundamentalmente productos energéticos. España, como sabes, es pobre en recursos naturales, no tenemos petróleo, no tenemos gas natural y nos vemos obligados a importar prácticamente todo lo que consumimos. Es decir, es gran parte de la factura exterior española es en energía.
Sí, que luego se paga bastante cara, ¿no?, en España en general. No, me refiero al usuario, sí, al usuario, luego llega
claro, claro, al no tener de recursos naturales propios, se paga pues a precios internacionales. Sí. Es decir,
Tú has escrito un libro que se titula Capitalismo a la Española, de la editorial Esfera de los Libros. Me gustaría que hablaras unos cuantos puntos básicos que conforman ese libro, como por ejemplo hablas de los grupos de presión que más influyen en la marcha de la economía en nuestro país.
Sí, yo lo que he intentado contar en el libro las peculiaridades que tiene la economía española, el capitalismo a la española, sobre todo la estrechísima vinculación que hay entre el poder económico y el poder político en España, que están los dos muy cercanos, hay muchísima complicidad entre los dos. Yo durante los 30 años que llevo trabajando en periodismo, en concreto en periodismo económico, desde el principio ya me llamó muchísimo la atención de que el poder en España está concentrado en poquísimas manos. Es decir, en España existen muy pocas empresas grandes de verdad y la mayoría de ellas están muy estrechamente vinculadas con el poder político, tanto con el PP como con el PSOE, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles son en concreto los sectores económicos españoles que ejercen mayor influencia en España? Pues son básicamente la banca. La banca en España tiene un poder enorme. La banca está concentrada cada vez en menos manos. Es otra de las consecuencias de la crisis. Y en España teníamos 30, 40 entidades financieras antes de la crisis, pues ahora apenas tenemos una docena. Uh-huh. Y el mercado está prácticamente dominado por, yo diría, tres bancos ahora mismo. O sea, Banco Santander, BBVA y La Caixa. Uh-huh. Entre esos tres bancos dominan buena parte del mercado financiero español. Uh-huh. Y ejercen, la banca ejerce una influencia enorme sobre el poder político y en general sobre toda la economía española. Hay pocos países en Europa que tengan el poder tan concentrado, ¿no?, el poder financiero, como ocurre en España. Otro sector que tradicionalmente en España es muy fuerte y muy influyente, es un lobby importantísimo, es el de la energía. Uh-huh. Y en concreto el de la energía eléctrica. Estamos ante un sector muy complejo, es un sector que depende mucho de la regulación, es decir, de lo que se decidan los políticos, y en el que se da de manera muy estrecha esta complicidad de la que yo hablo en mi libro entre poder político y poder económico, y el fenómeno de las puertas giratorias, o sea, políticos o expolíticos que pasan a trabajar en empresas eléctricas y viceversa. También la energía eléctrica en España también está en manos de un oligopolio de apenas tres empresas, ¿no?, como son Gas Natural, Iberdrola y Endesa. Son muy pocas empresas, el negocio de la energía está muy concentrado. Es decir, tenemos unos oligopolios, tanto bancario como energético, que son muy fuertes, ¿no?, que ejercen una enorme influencia, tienen un enorme peso en la economía española y que están en manos de muy pocas personas. Y luego, pues tradicionalmente en España también pues existe un sector fuerte, que es el sector de la construcción. El sector de la construcción que ha sufrido, claro, en los años de la crisis de manera muy especial, pero que sigue siendo un lobby bastante fuerte. Es decir, tanto la banca como la energía, como la construcción, son sectores que dependen mucho de las decisiones políticas, es decir, de la regulación financiera, de la regulación energética, de la construcción, de la concesión de obras públicas. Es decir, que son actividades económicas que están muy ligadas a las decisiones políticas, y ese es quizá uno de los males de la economía española que yo denuncio en mi libro y que creo que suponen un freno al desarrollo y a la modernización de la economía española. Yo creo que el poder debería estar mucho más repartido, ¿no? Que realmente debería existir más competencia real en los distintos sectores y que no existiera esa cercanía entre el poder político y el poder económico como ahora mismo existe en España, y que se ha acentuado, es un fenómeno que la crisis ha acentuado aún más que antes, ¿no?
Pues Juan Pedro Velázquez Gaztelu, muchas gracias por todas estas explicaciones. Recordamos el libro, el título, Capitalismo a la Española, que lo ha publicado Esfera de los Libros. Y nada más, muchas gracias por haber estado con nosotros y habernos... Capitalismo y cómo está España, cómo está la economía así en general en nuestro país.
Sí, pues muchas gracias a vosotros, ha sido un placer.